¿no? La hace realmente para transformar y para lograr que la gente viva bien, por lo menos, ¿no? Entonces me parece que son ejemplos dignos a seguir. Cuando ahí te das cuenta que hay gente que hace política por vocación, entiende la política como una vocación de servicio y no como estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los casos a gente parasitaria que se prende del árbol de la política para obtener prebendas y beneficios.
Estaba muy linda la nota como para preguntarle, pero bueno, es del Partido Justicialista, tiene sexto grado, lo que él contó, ¿no? Y bueno, y lo que siente por los chorros. Uh-huh. O sea, yo digo por los chorros generalizando, ¿no?
Sí, sí.
Corrupción. No sé, el único que cobra sueldo es el secretario de gobierno, me dijo. Uh-huh. Acá nosotros tenemos el municipio cerrado por 4 meses. Esto nos demuestra, entiendo yo, ¿no?
Que el consejo cerrado, ¿no?
El consejo está, a ver, no está sesionando. El personal del consejo
está abocado a la...
No todo. Una parte está abocada a la convención constituyente y también gente de la legislatura. Uh-huh. Está haciendo el soporte para la constituyente. Pero si no hay sesiones, no hay reunión de comisiones.
No se tratan los temas.
No se tratan los temas. Y la inquietud que deberíamos tener como pueblo es por qué le estamos pagando a los concejales que estando en actividad no tienen comisiones.
Y es raro.
¿Qué atienden?
Por eso es raro.
Si vos no van a sesionar.
Si vos cerrás una institución pública 4 meses, la pregunta central es ¿qué razón de ser tiene?
Yo te hago una comparación que no sirve. Uh-huh. Esa, al solo hecho de que me corrijas, porque estoy haciendo una comparación con un privado. Una fábrica tiene problemas hoy, y esto es real, está pasando, y le dice a su gente, van a trabajar media jornada. Elijan reducción de sueldo o le pago jornada completa, pero después me devuelven las horas no trabajadas. Uh-huh. ¿Por qué si el privado puede aplicar esto, nosotros como Estado no le podemos aplicar esto a los concejales, igual que a todos los asesores, decirle, muchachos, reducción horaria, aceptan medio jornal, uh-huh, o bueno...
Lo que pasa que normalmente, cuando vos hablas del Estado, el gobierno que administra se cree que los recursos que dispone son propios. Por lo tanto, hace lo que quiere y como mejor le convenga. Y la política, como digo siempre, es una corporación. Porque vos hoy tenés afuera concejales que no pertenecen al oficialismo, ¿no? Y sin embargo, van a percibir su sueldo por no trabajar durante 4 meses. Seguramente que van a salir a decir, está bien, no sesionamos, pero yo sigo haciendo mi trabajo, recorro el barrio, me reúno con los vecinos, veo la necesidad que tienen los vecinos, y entonces, bueno, entonces habrá que pensar que o que le reduzcan su salario o que este trabajo lo hagan ad honorem durante 4 meses y que después vuelvan a cobrar. Pero insisto, la política actúa de manera corporativa. Entonces, me parece que primero haber cerrado el Consejo Deliberante es un delirio total, porque vos no podés cerrar un poder del Estado. Por más que uno putee, reniegue contra el Consejo Deliberante, que no cumple lo que tiene que hacer, que no hace lo que tiene que hacer, que hay concejales que las tareas de comisión no se hacen como corresponden, todo lo que vos quieras. Pero al fin y al cabo es una parte de los poderes del Estado. Cerrarlo 4 meses ya es un delirio. Y esto viene porque no se hacen normas, políticas, normas, perdón, que realmente ataquen toda esta cuestión política. Es decir, vos tendrías que tener normas que de alguna manera impidan que una persona que está ejerciendo un cargo electivo, ¿no? Que fue elegido, que se presentó para ese cargo, luego a mitad de camino quiera postularse para otro cargo, ¿no? Y dejarlo, o en el caso de, como ha pasado, de concejales que quieren ser diputados, de diputados que quieren ser intendentes, bueno.
Te interrumpo para pedir a tu memoria si recuerda qué le ocurrió a Furlan.
Furlan fue castigado.
Pero entiendo que Furlan fue elegido como diputado nacional, pero
después se presentó para intendente.
Se presentó como intendente.
Perdió. Lo castigaron, de alguna manera. Fue el único que recibió un castigo de la gente.
Porque no asumió.
No asumió.
Como diputado nacional.
No asumió. Pero, por ejemplo, el problema es que aquellos que están en funciones, por ejemplo, el caso de Garramuño, que es un caso reciente, para no ir muy atrás, él siendo concejal se presentó para diputado. Si hubiera ganado la banca, hubiera abandonado su cargo, es decir, hubiera traicionado a su electorado que lo eligió para ser concejal. Uno también ahí puede jugar, no, pero la gente vio mi desempeño como concejal, entonces me votó para diputado. Es todo zaraza. Entonces me parece que tendría que haber normas que impidan que una persona no puede presentarse a ningún cargo electivo hasta tanto finalice su mandato del que está cumpliendo, ¿no? Entonces vos te evitarías ahora que concejales, intendentes, vicegobernadores que fueron elegidos se hayan presentado para una convención constituyente debilitando el poder ejecutivo municipal, porque la gente lo votó a Walter Botto para ejercer la intendencia. Lo eligió y lo volvió a reelegir porque se supone que estuvo de acuerdo con su gestión, y ahora por 4 meses, teóricamente, no va a ejercer su función de intendente, o por lo menos cabalmente, porque seguramente está ocupado en la cuestión de la convención constituyente. Lo mismo pasa con la vicegobernadora y lo mismo pasa con los concejales. Entonces, esto es porque muchos políticos creen que son indispensables, y lamentablemente, o por suerte, en la vida no hay nadie indispensable, porque yo no puedo creer que dentro del MOPOF, por ejemplo, por decir alguien, no haya un solo individuo que no pueda ser convencional constituyente, ¿no? Y que no sea, que no esté ocupando un cargo electivo.
Claro, pero a ver si podemos entender esto. Se habla de que tenemos una crisis moral. Uh-huh. Quien dice esto, a mí, digo, bueno, claro, moral, ética, tenemos una crisis de formación,
¿sí?
Una crisis intelectual, porque el que elige es el pueblo. Uh-huh. Entonces, acompañando lo que vos decís, porque pienso en esa línea, ¿por qué elijo a esta persona que sé que es concejal? Uh-huh. Y que está abandonando su lugar en el Consejo Deliberante, lo mismo el intendente, lo mismo la vicegobernadora? ¿Por qué lo elijo? ¿Por qué el pueblo vota a esta gente que, teniendo en cuenta esta línea de pensamiento, está defraudando al electorado que lo eligió?
Por eso estamos en problemas como sociedad.
Y es eso un problema pasa social,
como cultural. Sociedad. Y eso sucede a nivel nacional, porque también la pregunta podría ser: ¿por qué votamos corruptos si lo seguimos votando? Entonces, me parece
delincuentes.
Y delincuentes.
Delincuentes porque
ya están condenados.
Vos fíjate que Amado Boudou está condenado.
Uh-huh. Sí, sí.
Prisión domiciliaria, si no estoy equivocado. Y aún así,
sí,
está formando un espacio político junto con Devido.
Sí.
Uh-huh. Otro hombre condenado por la justicia. Uh-huh. Debo decir, a ver, estás condenado. Ayer lo explicaba un abogado. Una persona normal comete un ilícito y hay semiplena prueba, va a prisión preventiva.
Sí.
Y está en prisión hasta que se desarrolle el juicio. Dijo el abogado Vitale, tenemos el 70% de la población carcelaria que todavía no tuvo juicio, pero están en prisión preventiva.
Sí.
Y tenemos gente que ha sido condenada en un juicio, pero con este artilugio de que la sentencia no quedó firme, están en libertad.
Sí, sí.
Y son políticos.
Y son políticos. Por eso, el problema es que...
Es un problema social,
es
cultural.
Es un tema cultural, un problema que nosotros tenemos una tara, porque vos cuando escuchás, por ejemplo, a esta mujer que estuvo en danza por todos los canales estos días por el tema
de la planera.
La semana pasada otra que también decía que tenía que destruir el país. Entonces te das cuenta que evidentemente no es único, hay un conjunto, es decir, el kirchnerismo en estos 20 años ha destruido la cultura del trabajo y ha hecho un daño moral y un daño en la conciencia de muchos argentinos terrible. Entonces, esto hace que esta cuestión de votar al corrupto, pero inclusive no se trata de un tema de nivel educativo. Yo ayer escuchaba un reportaje que le hacían a Darío Grandinetti.
Bien.
Un actor, un tipo consagrado en el mundo del espectáculo.
Formado.
Y bueno, defendiendo a este gobierno, y le decían, y el año que viene, el 2023, Cristina Eterna. Tengo que votar a Cristina. Entonces vos decís, como un tipo que es preparado, que va a votar a una persona que está acusada, que seguramente va a ser condenada posiblemente en estos meses, y vos la vas a premiar para ser presidente nuevamente. Entonces, realmente tenemos un problema porque el kirchnerismo ha hecho un relato tan particular que captó a mucha gente. Entonces, vos fíjate, yo siempre, ayer escuchaba el otro día también a Di Tullio, diciendo que las cuevas, y después me entero que en su declaración jurada tenía ahorros por más de 600 mil dólares. Bueno, Di Tullio, vendelo y criticás al campo, ¿no? Con los silo bolsas, entregá tus dólares a 140 mangos, lo mismo que Máximo Kirchner, lo mismo que Florencia, lo mismo que todos los políticos en general, porque seguramente toda la dirigencia política tiene ahorro en dólares, sea del partido que sea, que entreguen sus dólares en lugar de exigirle al campo y llamarlos traidores a la patria y demás, que vendan sus dólares a 140 mangos en el banco.
Lo mismo le pasó a Cristina cuando dijo que los empresarios tienen que traer los dólares que tienen afuera. Los empresarios la miraron y le dijeron, pero vos también, Cristina.
Claro, pero por supuesto. Entonces, mira, ayer es increíble, ¿no? Porque a veces esta cuestión de lo cíclico. Escuchaba, no sé si vos lo escuchaste, hace unos años atrás, cuando Cristina era presidente, Magdalena Ruiz Guiñazú le hizo un reportaje a Aníbal Fernández por el tema de los dólares también, ¿no? De que había que especificar todo. La época de la especificación, ¿te acordás que decía
Cristina? Le dijo a Aníbal Fernández, bien, que especifique.
A raíz de eso, aparentemente le hicieron un reportaje, Magdalena Ruiz Guiñazú le hizo un reportaje, y el tipo se enojó porque dice, ¿usted quién es? ¿Por qué le tengo que dar explicaciones y yo ahorro en dólares? No, no es que esté mal que usted no me tiene que dar explicaciones que ahorren dólares. Usted ahorre lo que quiera. Lo que usted no puede hacer es pedirme a mí que venda mis dólares y ahorre en pesos cuando usted no lo hace. Y el tipo a lo mejor cometió un furcio, se le escapó, lo traicionó el subconsciente y dijo, y bueno, yo soy político y hago lo que quiero.
Claro.
Entonces te das cuenta que en realidad estos tipos son generosos, distribuyen la de los demás, la propia no se toca, la mía no se toca. Entonces, el problema, insisto, es un problema moral, y yo creo que sucede en los países nórdicos, y eso creo que sería aplicable. Persona que recibe un plan no tiene que votar, porque de alguna manera termina siendo parte de una red clientelar.
Es clientelismo.
Entonces, claro.
Reconoció esta mujer que, ella cobra más o menos 60 lucas, 60 mil sin trabajar.
Claro.
Y tiene tres hijos. Los hijos cobra la asignación universal y además cobra también el otro potencial programa de la tarjeta.
Sí.
los chicos tienen que comer en el merendero o en el comedor escolar. Uh-huh. O sea que no gasta un mango, nada. Es todo para ella. Es todo para ella. Es una forma de fomentar vagos. Si la piba tiene hoy 34 años, hace 20 que estamos en este régimen de planes, quiere decir que ella nunca trabajó.
Nunca trabajó.
Desde los 14 años que ella tiene esta historia, que a la vez está transmitiendo a sus hijos. Uh-huh. O sea que acá lo que la gente no quiere entender, o muchos no lo quieren ver, vos me decís Grandinetti, porque yo tengo un problema que Grandinetti elija votar a Cristina, pero que fundamente qué es la buena acción que el gobierno de Cristina Fernández está haciendo por el país. Yo veo una publicidad de Vaca Muerta y del gasoducto de Vaca Muerta. Entonces pregunto, ¿está produciendo Vaca Muerta?
No. Aparte ahora
me están mintiendo.
Hay un conflicto terrible en Vaca Muerta que el otro día escuché, porque aparentemente el gasoducto, que no se sabe si se va a hacer ese gasoducto, no sé si vos estás enterado, el gasoducto va a pasar por tierras que reclaman los mapuches, ¿no? Entonces, cualquier empresa que gane, han formado una comisión tripartita entre el gobierno de Neuquén, empresas, el gobierno nacional y los mapuches, porque los mapuches son al fin y al cabo los que tienen que dar la última palabra para ver si permiten que los caños pasen por su territorio. Y hay atrás toda una cuestión de corruptela, me parece a mí, porque uno de los que es representante de los mapuches, tiene empresas. Bueno, la cuestión que el tema del gasoducto, hay todo un despelote terrible porque tendría que pasar por tierras mapuches. Entonces, fíjate esta cuestión de que vos le tengas que pedir permiso a un tipo que todavía las tierras no son de los mapuches, reclaman como tales, las tierras son de la provincia. Pero como, viste,
le sacaron las tierras al ejército para dárselas.
Bueno, vos fijate el quilombo, o sea, que hay.
Por eso te digo que cuando vos me decís, bueno, destacame una buena acción del gobierno.
Pero los ataques del otro día de los RAM. En Chile hay un quilombo bárbaro con el tema este, porque ustedes quieren modificar la constitución y quieren poner para que haya como dos leyes, digamos, una para los mapuches y otra para el ciudadano común, que en algún momento entran en conflicto. Yo los domingos a la noche veo un programa muy interesante de Chile donde discuten todo este tema de la Constitución. Y realmente los que están en contra de la aprobación de la Constitución manifiestan que no va a haber un pie de igualdad, porque al fin y al cabo los mapuches tienen su propia estructura de pensamiento que no condice con la estructura de pensamiento de los demás chilenos. Es un debate interesante y muy lindo. Pero bueno, volviendo acá a la Argentina, el otro día prendieron fuego a un tipo en una cabaña. Entonces, y vos no ves las fuerzas de seguridad que actúen. En Rosario hay un desastre y no ves las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Seguridad que actúen. Entonces, te das cuenta que este gobierno es un fracaso total en todos los frentes. No hay un solo. Y el problema es que la gente, o mucha gente, no quiere entender que este gobierno tiene tres patas o tres componentes: el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. El que no quiera ver eso y que estamos como estamos por la responsabilidad de los tres es un necio. Más allá de que después le guste y lo quiera votar porque es masoquista, no importa.
No,
cada uno vota lo que quiere.
Yo digo, si vos querés votar a Cristina, no tengo ningún problema. El problema es que no ataques al que piensa diferente.
Claro.
No, yo no te ataco, pensá como vos quieras, pero tampoco me ataques a mí.
Pero vos fíjate que no podés enumerar una sola cosa buena, un solo índice económico bueno, porque esto que dice estamos creciendo y por eso no hay dólares es falso. Es falso de que se crearon empleos. A lo mejor sí, empleos públicos, lo que hace que se aumente el gasto público, porque el empleo privado se mantuvo constante o decayó, y eso hay que verlo.
Mirá,
en las estadísticas del propio Ministerio de Economía.
Lo dije hace dos días, ¿no? Estaba buscando otra cosa, y encuentro una, ¿cómo se llama?, una resolución donde incorporan recursos humanos por contratación directa para salud. Lo firma Digilio. Uh-huh. Ahora, ¿eh? Sí. Están trabajando estos recursos humanos en Río Grande para trabajar en lo que serían los centros de salud, los CAPS, para la zona de la margen sur. Entonces digo, pero es una joda esto. O sea, el clientelismo, porque yo te doy el contrato, pero después tenés que votar a Forja.
Claro.
Pues si no, no te renuevo el contrato.
Seguro.
Mientras yo esté en el gobierno, vos tenés contrato. Entonces, Branca lo cuestiona a los pasantes de la MUNI, pero no cuestionamos a estos que no son pasantes, son contratos uh-huh. de gobierno. Entonces yo pregunto cuántos tiene. Cuando entrevisto al ministro Maciel, me quedé con el sabor amargo, porque a Maciel lo tengo como una buena persona, uh-huh. pero me reconoce que tiene una secretaría con 5 jefaturas y no tiene recursos humanos. Entonces, ¿cómo puede cumplir con su función si no tienen recursos humanos? Y tampoco tiene lugar para funcionar, porque lo que desencadenó el conflicto es la cantidad de ratas en un edificio que no les pertenece. Miramos cómo uno empieza a atar, uh-huh. y dice, claro, están alquilando
por todos lados.
Pasa vos, vas recorriendo. No, mira, esto es del Ministerio de Salud. ¿Sí? No, esto es del Ministerio de Salud. Pero ¿cómo? Está tan desbordado que no entra el personal en la Casa de Gobierno.
Pero eso porque no se hace una racionalización del empleo público. Es decir, yo no creo que haya, a ver, que el gobierno provincial necesite tanta gente. Lo mismo pasa a nivel nacional. Vos estás hablando de racionalizar el gasto y el otro día hablaban de regularizar, al mismo tiempo que la ministra decía vamos a achicar el gasto público, regularizaron 11.000 plantas a nivel nacional. Entonces vos te das cuenta que es una contradicción.
Y después firman diciendo no ampliamos más la planta.
Claro,
política.
La congelamos, pero que ya hay
hasta
una
ley. 2023.
Pero aparte que ya hay una ley que prohíbe la ampliación de las plantas. Entonces, lo único que creció es el empleo público. Entonces, no hay conciencia. Te dicen una cosa y hacen otra. Vos fíjate, te hablan de reducir el gasto. Hoy leía en La Nación. La senadora Di Tullio va a presentar un proyecto en agosto para dar, no lo llama salario universal, lo llama ayuda, no me acuerdo el nombre exacto, de 15.000 pesos por mes para aquellas personas que estén en estado de indigencia. Y se sigue dando a la maquinita porque...
Y lo que mucha gente no quiere ver es que le piden al campo que liquide, que venda lo que es propiedad privada. ¿Y por qué quieren que ingrese ese dinero?
Para repartirlo.
Para entregar más subsidios.
Hoy le dieron 11.000 pesos a los piqueteros, esa ayuda, un aguinaldo, un bono, y hoy están en la calle de vuelta porque dice que es insuficiente.
A la chica esta que se presentó en los medios también le corresponde,
claro,
el bono de, es como un incentivo a la producción.
Sí, de potencial trabajo, 11.000 pesos.
Entonces vos decís, ¡epa!
Vos fíjate que...
¿Por qué no se dan cuenta cuando, en vez de decir, como repetir como loros, que el campo liquide, ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no miran? ¿Por qué no escuchan de que el campo liquidó en lo que va del año, comparación del año anterior, liquidó récord. Ya lleva liquidado más que el
más
año
de
20 pasado.
Mil, y lleva liquidó más que en los 4 años, o sea, año por año, en los 4 años del gobierno anterior.
Entonces, el problema no es que el campo tiene que liquidar más, porque el campo está liquidando más. Uh-huh. El problema no es aumentar retenciones. El problema es bajar
es la voracidad del
el
Estado.
Gasto. Y lo dijo Cristina y lo retó Alberto cuando estaban contentos el ministro Guzmán porque había equilibrado las cuentas. Dijo, ¿cómo equilibrado? ¡No!
Claro.
¡Hay que gastar! O sea, la idea del gobierno es gastar más porque de lo que se tiene. Melilla, hoy vuelven a salir más letras para equiparar el déficit. ¿Sabías?
Es no, título no, del no. diario. No leí el diario.
Es título del diario. Entonces vos decís, ¿cómo? Vuelven a emitir letras y el empleado público lo dice de la arriba en un corte, ¿no? Claro, van al cajero y la tarjeta, la plata está depositada, pero el costo de tener esa plata depositada es muy alto.
Claro.
Que no lo entienden, y está, capaz que está bien, ¿no? Porque muchos empleados no les importa cómo hizo el empleador para depositarles. No le importa si tuvo que vender, no le importa qué tuvo que hacer. Su objetivo está cumplido. O sea, él trabajó, la plata está. Lo dice la ley. Esto es ley. Claro, pero el endeudamiento que tiene el Estado lo pagamos todos.
Pero por supuesto, después eso lo tenemos que pagar nosotros, y si vamos a putear porque aumenta tal o cual cosa. Entonces, lo que pasa es que el populismo, los gobiernos populistas funcionan con plata. Si no tienen plata no funcionan, porque es fácil repartir cuando hay. El problema es repartir cuando no hay. Y no entienden, no logran entender que es una regla básica de la economía. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, vos para siempre, para satisfacer un gasto, tenés que tener recursos. Pero vos fíjate que cualquier norma, agarrá la carta orgánica y cualquier ordenanza que implique un gasto, si está bien hecha, cuando se hace una ordenanza y que implique un gasto, automáticamente tiene que decir, ¿de dónde van a sacar la plata? No puedes hacer una ordenanza, mire, yo quiero, no sé, hacer todos puentes que unan la ciudad. Magnífico, hagamos los puentes. ¿Y la plata? Ah, no sé, no me importa.
Y para dar información, el Ministerio de Finanzas aprobó ayer los términos y condiciones de una nueva serie de letras del Tesoro. La colocación prevista para el 3 de agosto contempla la emisión de tres clases de letras con vencimientos estimados para el 26 de agosto, 30 de septiembre y para principios de enero del 2023. El martes de esta semana operó el vencimiento de 1.923 millones de pesos de parte de las letras emitidas el 24 de mayo y el 23 de julio. Otra emisión de letras. Todo esto es para cubrir déficit.
Eso es como, para que la gente lo entienda, Luis, es como que vos te endeudás en una tarjeta, sacás un préstamo, pagás la tarjeta, pero te endeudaste con el banco. Después vas a otro banco, sacás plata para pagar ese banco. Pagaste ese banco, pero tu deuda sigue aumentando porque ese préstamo fue con intereses. Y entras en un momento que ya no te presta nadie y ya no tenés más plata para pagar.
El desastre de la gestión Melella se va a vivir a pedal, ¿no? Por eso está pedaleado para adelante.
Luis, ¿sabés qué pasa? Hace 30 años que somos provincia.
Sí.
Teníamos 700 o 800 millones de dólares a favor. En 30 años los destruimos. Y nos comimos la guita del IPAUS también, ¿no?
Toda la que nos comimos. ¿Y el puerto?
El puerto.
Y lo que hicieron ahora, con la caja, con ANSES.
En 30 años.
Con ANSES, no, con OSEF.
OSEF, 30 años, nada más, ¿eh? No estamos hablando de 300.
Pero por eso, 30 a ver, años. Profe, estamos hablando de 30 años de endeudamiento y de no ejecutar la obra pública que necesitamos. Cuando digo obra pública que necesitamos, incluyo todas las contrataciones con las petroleras para sacar el petróleo que tenemos. Porque ¿cuándo vamos a sacar el gas?
Claro.
O sea, lo tenemos que sacar ahora. Ahora es cuando lo necesitamos todos. En vez de hacer las obras, no tenemos las obras. Y vos decís, claro, pero ¿qué tenemos? ¿Qué me venden? Por eso este hombre que habló negro dice, vive en el mismo país. Nosotros estamos hablando de generar cada vez más deuda y de tener una estructura de gobierno cada vez más grande. Y cada vez más política.
Porque los administradores, Luis, los que nos administran, piensan que la plata es de ellos y pueden hacer lo que quieren. Entonces no, nadie controla a nadie porque a nadie le conviene que controlen. Porque la runfla política que hay hace que todos se terminen beneficiando.
Yo ahí vos siempre traes material y yo te piso. Hoy es noticia Branca, una vez más. ¿Por qué? Porque Branca... le sacaron todos los asesores.
Sí.
Ahora bien, Branca le pide al Consejo, formalmente, que necesita un presupuesto de 4 millones de pesos para seguir contratando a la gente que él tenía. Estaba bajo la contratación de Frente de Todos y ahora tiene que estar bajo la contratación de Partido de la Ciudad. ¿Me expliqué? Pero son 4 millones para los concejales solamente de Branca. La pregunta es, si Branca solo tiene 4 millones, dije, ¿no? Si Branca solo está pidiendo los 4 palitos, ¿cuánto pide, cuánto tiene Pino? ¿Qué cantidad de asesores tiene Ávila? ¿Cuántos tiene de La Vega? ¿Cuántos tiene Romano? Porque ahí es donde tenemos que entrar a sumar y decir, ¿cuántos millones de pesos nos demandan solo los asesores?
Mirá, teóricamente...
Es muy loco esto, profe.
Es mucha plata. Mirá, muy loco. En realidad, el tema funciona de la siguiente manera. Al comienzo del año, cuando el Consejo Liberante es el presupuesto, queda aprobado además al comienzo del año, eso era por lo que yo sepa no cambió y se debe mantener, cada concejal tiene un determinado monto de dinero para contratos.
Claro.
Entonces, ¿qué son esos contratos? El concejal contrata o pide, porque el concejal no contrata. El concejal hace una nota al presidente del Consejo Deliberante donde dice, necesito contratar los servicios de un profesional, un contador, un abogado, bla, 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 lo que sea, para tal o cual tarea. El que firma ese asesor, el vínculo de ese contractual de ese asesor es con el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante está representado por el presidente y por el secretario, ¿está bien? Por más que ese asesor le preste servicios al concejal Branca o
a quien sea.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir que, y al final, digamos, mensualmente, porque vos el contrato puede ser por 1, 3, 4, 5 meses, el profesional mensualmente presenta una factura y una memoria descriptiva de la tarea que realiza para que se le efectúe el pago. ¿Está bien? Ese es el procedimiento, lo que te debería hacer, o por lo menos era en su momento. Pero cada concejal tiene un cupo de dinero, 100 pesos, 1.000, 4 millones, lo que sea. Y tiene asignado otra partida de fondos que son para sus plantas políticas, que teóricamente lo acompañarán cada 4 años, o el concejal dispone en qué momento baja una planta, lo raja y pone otro tipo.
¿Qué es lo que le pasó a Oviedo cuando dio de baja una planta que le reclamó, que le retenía parte del sueldo y por eso le inició una causa?
Ahí, digamos, pero eso es una cuestión, todos sabemos que aquel que presta servicios
Políticos,
¿no? Hay un porcentaje que va al partido político. No digo que vaya al bolsillo del concejal.
No, debería
va al,
ir al partido.
Va al partido, el diezmo, famoso diezmo, va al partido político, y eso todo el mundo lo sabe y creo que nadie lo discute. O si no está de acuerdo dirá, no, está bien, yo no...
Uno se entera de esto cuando de repente un político quiere participar dentro de la fuerza política y la misma fuerza política le reclama la falta de aportes de esa cuota.
Claro, por eso va al partido, teóricamente ni pasa por las manos del concejal. El partido tiene cada partido político tiene un tesorero y el propio tesorero es el que recauda esa plata para depositarle. Después será problema del partido político cómo rinde, porque vos sabés que los partidos políticos tienen que rendir cuentas y tienen que ingresos y egresos. Pero bueno, con este tema es así, es decir, lo que yo entiendo que los contratos no son del partido político. Cada concejal, lo mismo que las plantas, cada concejal tiene, más allá del partido político, así una fuerza política tenga 3 o 4 concejales, no le dicen, vos tenés 40 para el partido y los distribuís al presidente del bloque y distribuílos como querés. No, cada concejal tiene sus propios contratos, sus propias plantas políticas, y al fin y al cabo, el que termina nombrando a la planta política y termina firmando los contratos, siempre es el Consejo Deliberante, porque el vínculo es con el Consejo Deliberante.
Por eso es
el presidente, y el secretario.
Consejo Deliberante que los dio de baja ahora.
Claro.
siempre es político el motivo, pero sí, lo que hoy aparece a modo de escrache es que el concejal Branca reclama esos 4 millones de pesos para poder seguir teniendo la gente que estaba prestando servicio con él. Claro, porque necesita tener asesores, los fundamentos son los mismos que tienen el resto de los concejales. Uh-huh. Ávila en el reportaje me dice, claro, toda acción tiene una consecuencia. Es parte de la consecuencia de haber roto el bloque con el Frente de Todos. Dicho de esta manera,
Luis, insisto, los contratados y las plantas políticas no son del partido ni del bloque. Cada concejal elige
por partida
sus colaboradores y usa su partida. Que después el aporte sea para el partido son dos mangos diferentes, pero yo no, el partido podrá objetarle al concejal, mira, este tipo no me gusta. Es mi problema.
Pero la sociedad, con esto que está pasando en el Consejo Deliberante, puede preguntarse, si Branca necesita 4 millones para sus asesores,
¿cuánto necesitan?
¿Cuánto necesita De la Vega? ¿Cuánto necesita Pino? Sí. ¿Cuánto necesita Ávila? ¿Cuánto necesita Garramoño? ¿Cuánto necesita cada concejal? ¿Por qué el pueblo no puede saber cuánto invierte cada concejal?
Es cada concejal, vuelvo, cada concejal, sea del partido que sea, A, B o C, tiene un monto fijo, no es por cantidad de votos ni por pertenecer a tal cual partido. Son 7 concejales, bueno, cada concejal tiene 10.000 pesos para contrato, por decirte un valor. Y cada concejal puede nombrar hasta 10 plantas, 8 plantas, las que quiera. Cada concejal, no es que de manera discriminatoria el presidente te dice esto. Lo que hacen los presidentes de los consejos de libertad es apretarte. Eso es una realidad. Es decir, mandás un contrato de un tipo que querés que sea un abogado o un contador para, y te lo duermen, no te lo firman, te lo blisequetean, te dicen que no hay fondo, bla, 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 y te lo planchan. Pero vos tenés todo el derecho del mundo a reclamar e ir a instancias judiciales si fuera necesario.
Le pasaba a Boquicchio en muchas entrevistas con De Marco que no le firmaba los contratos y no lo dejaba tener un contador que dice, yo necesito analizar el presupuesto y necesito contratar un contador. No me
Porque el contrato. Presidente no puede objetarlo, es decir, el presidente tiene que firmarlo.
Pero no lo firma.
Claro, pero no es que no, el presidente no está para decir, porque insisto, teóricamente, si las cuentas fueran transparentes, cada vecino podría ir al presupuesto del Consejo Deliberante, ver cuál es la partida asignada que tiene cada concejal para gastos de contratación, para planta, para gasto de representación, etcétera.
Sepa el pueblo que el profe Lovazo, cuando se presentó con una lista por un partido vecinal donde presentaba candidatos a concejales, pedía que el resto de los partidos firme un acta compromiso donde eran 7 puntos.
Sí, 9 puntos creo que eran.
9 puntos que pedía. Entre esos puntos me acuerdo que estaba el transparentar los gastos del Consejo Deliberante.
Que los concejales expusieran a la sociedad en cómo gastaban sus partidas.
Por eso...
No firmó nadie.
Ah, bueno, uno me había dicho que sí, que había firmado, pero después no cumplió. O sea, que en definitiva, hay que aclarar que no metiste ningún concejal.
No.
La que encabezaba la lista era...
Norma Noguera. Hicimos una ceremonia en la Casa de la Cultura. Qué ilusos, ¿no? Porque uno decía... Porque aparte todo el mundo te dice, sí...
A ver, ilusos no. Porque el intendente, Miguel Ángel Negro, nos demuestra que se puede.
Sí, se puede, sí.
Que se puede.
Y lo la sociedad tiene que acompañarte, si no es inútil.
Lo que la sociedad tiene que entender es qué pasa si tenemos un intendente con las características de Miguel Ángel Negro. Uh-huh. ¿Lo acompaña la sociedad de Ushuaia?
Yo creería que no. Lamentablemente creería que no.
El tema es si lo acompaña la sociedad.
Por eso, porque vos fíjate, yo creo que ahora se va a ver, ¿sabes cuándo se va a ver claro esto? A nivel nacional y seguramente en todos lados, porque esto va requerir un ajuste machazo el próximo año, el 2023, en las elecciones. Cuando el nuevo gobierno, sea del partido que sea, y si es responsable y racional, y diga, esto hay que cerrar el grifo, vamos a ver cuánta gente está dispuesta a acompañar ese grifo, si hay un ejemplo del poder, ¿no? Por supuesto. Y si hay un ejemplo del poder y hay un apoyo y una de los sindicatos, porque si vos querés achicar el gasto, vas a tener que achicar partidas. Y vamos a, como sociedad vamos a tener que sufrir. Ahora habrá que ver si la gente está dispuesta a acompañar ese cambio y no ver los frutos mañana ni pasado, porque esto va a llevar tiempo, y decir, bueno, hago el sacrificio, renuncio a consumo presente, como dicen los economistas, para tener un consumo a futuro.
Me mató cuando dijo, no tengo planes, ¿no? Pago 2.000 pesos.
Sí, escuchaba.
Por día, 4 horas de trabajo. Y bueno, trabaja, cobra y trabajan no más de 20 días. Claro. Consiguen trabajo enseguida.
Pero sí.
Consiguen trabajo enseguida. Y hablando de conseguir trabajo, la planera, que fue a la televisión, le ofrecieron un trabajo de 90 mil pesos, dijo que no quiere trabajar porque no le conviene.
Pero aparte, dentro de su esquema de pensamiento, es lógico. A ver, si yo estoy rascándome el higo en mi casa y gano 70 mil, 60 mil, lo que fuera, voy a ir a laburar a trabajar 8 horas por la misma plata o por 10 mil pesos más?
No.
No, me quedo en mi casa.
El problema es que ella no me interesa lo que ella piense. El problema es que la sociedad no quiere entender que hay millones de personas como ella.
Como ella.
Que no están dispuestas a trabajar y que están viviendo de la plata de todos nosotros.
Claro.
O sea, sos vos el
Pero,
que la está más.
¿Sabes lo paradójico de todo esto? Porque es te digo que la sociedad argentina y la política argentina necesita ir a un psicólogo. Porque mira, Luis, los mismos tipos que reciben esos planes te putean, te dicen que sos un pelotudo, que andate del país, ¿no? Los mismos.
Sí.
Los mismos tipos que viven de tus impuestos te complican la vida cada vez que vos vas a laburar en el microcentro de Buenos Aires o donde fuera, con piquetes, no te dejan a laburar, el tipo que tiene un boliche le arruinan la vida, que tiene un negocio, lo matan. Y son los mismos tipos que vos estás bancando. Y encima hay mucha gente que es la que paga con su impuesto y todo esto y los vuelve a votar. Es decir, estamos en una sociedad enferma.
Sin duda. Tenemos una comunicación. Buen día, ¿tu nombre?
Hola, Luis. Roberto te habla.
¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué contás?
Hola, ¿cómo estás? Hola, Aníbal, buen día.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Qué decís?
Bien, bien. Cómo nos duele la realidad. Qué bárbaro.
Sí que duele.
Esta mañana estoy escuchando a Aníbal, cómo nos duele la realidad. El partido que estaban con Norma Lezcano de Noguera era 8 de noviembre, ¿puede ser?
Consolidación Comunitaria 1 de junio.
Ah, 1 de junio, perdón.
Que ya el partido está disuelto, ya no existe más como partido. No.
Qué pena. Tenían apoyo algunos. Los hemos apoyado y hemos votado, pero bueno.
Sí, pero realmente uno ve, porque nos presentamos a dos elecciones. En la primera estuvimos, relativamente cerca, no sé si cerca, pero bueno. En la segunda no tanto, pero en realidad lo que uno observa es que la gente se resiste al cambio. Entonces, cuando más en una ciudad como la nuestra, que todos nos conocemos, y que la gente insiste en votar a tipos o a personas que ya lo han defraudado, no han cumplido su tarea, pero bueno, están conformes con eso o le gustan ser engañadas. Lamentablemente es así, es como que siempre terminamos quizás pensando más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? O el mal menor.
Qué difícil, que ahí recién Luis decía que la gente no quiere entender lo de la planera. No, yo creo que la gente lo entiende, sabe, y bueno, prefiere esto.
Por eso, yo creo que necesitamos un psicólogo, por eso te digo, porque claro. No es normal que en una sociedad el tipo que recibe el plan encima te escupa en la cara, te insulte, te dice que sos un tarado porque me mantenés, es problema tuyo, si no te gusta te vas. que encima el tipo que le paga, porque lo paga con sus impuestos, le cortan el tránsito, le arruinan un negocio, no lo dejan laburar tranquilo, y la gente que paga impuestos normalmente y ve todo eso, sigue votando. Entonces, evidentemente tenemos un problema psicológico, o nos gusta ser masoquistas, o realmente, no sé cuál es el origen de nuestro desastre. Yo creo que es un problema cultural serio que tenemos, donde hacemos de la anomia, de la trampa, un estilo de vida, y así nos va.
Y a mí se me ocurre que lo de esta señora no es un acaso aislado.
No.
Es la general de ese grupo de gente.
Yo creo que sí, yo no,
no
sé
no
si...
Es uno en un millón, no es uno en un millón.
Yo digo, a ver, las generalizaciones siempre son malas, pero debe haber un alto porcentaje de gente que piensa así. Inclusive la semana pasada había salido otra mujer que decía, Alberto, repartí toda la plata, destruí todo, y si gana Macri, dejale el país destruido. Entonces, ahí te das cuenta que evidentemente tiene otra visión de la realidad, que lo que le importa solamente su propio beneficio y no el beneficio del conjunto. Entonces, estamos muy mal como sociedad.
No, sí, y pasándolo al plano local, que Luis hoy temprano decía que cómo puede ser que los concejales están en sus funciones, al igual que el intendente, al igual que la vicegobernadora, se postulen para convencional al constituyente, para mí está mal, cierro paréntesis, y la gente los vota, los elige, y es lo que la sociedad quiere. No digo que esté bien.
Está bien.
Lo que la sociedad quiere, si lo votó, es porque la sociedad sabe que deja sus funciones, sabe que deja para el municipio. Y la gente está de acuerdo.
Sí, por eso te digo, estamos enfermos. Y aparte, si vos te lo podés analizar, en realidad no están haciendo nada ilegal. Por eso yo decía al principio que debiera haber normas que de alguna manera impidan que la persona que está cumpliendo un cargo no pueda presentarse a otro cargo electivo hasta que finalice su mandato. Entonces, con eso evitas estas cuestiones. Como no es ilegal...
Elecciones, cuando tenemos elecciones provinciales, nacionales, municipales, el concejal se pone como candidato, el intendente como candidato, bueno, el diputado como candidato, el senador como candidato.
Por eso, al no estar prohibido...
¿Para qué motivo lo votamos? Lo votamos para que tal. Aníbal, yo te voto para que vos seas...
Mirá,
terminá el cargo para el cual yo te voté.
Mirá,
y después presentate para lo que vos quieras.
Yo siempre acá hago memoria, ¿no? Pero el caso más paradigmático de toda esta historia fue de la Rúa. De la Rúa se presentó como diputado, no terminó. Se presentó como senador. Se presentó como senador, ganó, no terminó, se presentó como jefe de gobierno. Ganó como jefe de gobierno, no terminó de jefe de gobierno y se presentó como presidente, ganó las presidenciales, bueno, y después renunció. Pero es el caso más paradigmático, y en el país tenemos un montón de la Rúa, y acá lo vimos ahora, ¿no? Es decir, concejales, intendentes y vicegobernadores que sin, habiendo sido elegidos para una cosa, dejan por 4 meses, o el tiempo que demande la constituyente, sus funciones para los cuales fueron elegidos para cumplir otra. Entonces,
sí, es cierto.
Eso está mal. Es cierto. Y la gente, por eso te digo, estamos en una sociedad enferma, porque la gente, al ver esto, tendría que haberse sentido traicionada y no votar, porque si no, es como que en los partidos políticos hay imprescindibles, si no los hay. Yo no creo que en el partido de oficialista en la intendencia no haya personas idóneas, probas, que puedan desempeñar el cargo de constituyente sin estar ejerciendo un cargo de concejal o un cargo en la función pública. Lo mismo que en Forja, lo mismo que en todos los partidos que se hayan presentado y que tienen representación, el caso de Branca, lo mismo, es decir, no es que defienda a uno o a otro. Me parece que los partidos políticos son un grupo de personas que se supone que tienen los mismos ideales y mismos principios. Entonces, vos tendrías que escoger otras personas que puedan llevar adelante tu pensamiento sin afectar a los que han sido elegidos para llevar los destinos de una ciudad, de una provincia.
Claro.
Pero bueno, eso demuestra que la sociedad está enferma.
Lo de Branca, en realidad, no es que uno, no, el medio de comunicación critica a Branca por los contratos que lo tienen todos los concursales. Lo que pasa es que Blanca un poquito antes habló de austeridad, y yo hablo de austeridad, pero yo no tengo la austeridad.
Son, mira, los políticos son lado, los políticos no, son austeros con la de los demás, porque, no con la propia.
Claro, por eso digo, no es porque Branca tenga, no es que se critica porque Branca tenga 20 asesores por 4 millones. No, no, lo que se le critica a Branca es que hace poquito tiempo habló de un Estado austero, cosa que él no practica. Como decías vos, yo soy austero con la plata del otro, con la mía no.
Claro. Es sencillo.
Entonces Blanca entra en el común de los políticos, digamos. Es un político más de la actualidad.
Pero eso vos lo ves a nivel de la legislatura, a nivel de diputados, senadores, que hablan de que hay que ahorrar, de que hay que esto, pero ellos no se reducen el gasto político, siguen viajando por todo el país, tienen sus pasajes, la vicepresidenta usa el avión presidencial, cosa que no puede hacer, para vuelos privados.
Bueno, y guarda que en la convencional constituyente no se planteen temas de aumentar el número de concejales.
Bueno, pero tenés que quedarte tranquilo.
Y del porque, viceintendente.
Pero quedate tranquilo, porque según lo que dijo la concejal Ávila, yo la escuché acá en la radio, no, el aumento del número de concejales no implica un aumento del presupuesto. Entonces, por un lado te tiene que poner contento, porque si se va a aumentar, pero mirá, la cuenta es sencilla, porque si se va a aumentar 50% la cantidad de concejales, entonces eso implica que se van a bajar el sueldo considerablemente y que van a bajar la cantidad de asesores para respetar el presupuesto. Si no, si la torta... Porque es lógico, si la torta es la misma y vos tenés más invitados, la porción es más chica. Si vos querés que la porción sea la misma, tenés que agrandar la torta. Pero para la concejal Ávila dice que el hecho de aumentar a 11 la cantidad de concejales no necesariamente implica aumentar el gasto público. Bueno, será maga.
Pero te hago una aclaración, que entiendo que Republicanos Unidos, Coto, tiene un poco esa idea, ¿no? De que el Consejo Deliberante deba tener una partida y no salirse de esa partida. O sea, que sea una partida fija establecida por ley.
Está bien, Luis, pero si vos pasás de...
Eso, como decir, hagan lo que quieran. Si ustedes aumentan el gasto, esta plata no... Pero hacerlo en la carta orgánica.
Está bien, o sea, Luis, pero yo lo que digo es lo siguiente. Si vos hoy tenés un presupuesto de 100 pesos para el Consejo Deliberante.
Sí.
Y tenés 7 concejales y 50 asesores, esos 100 pesos los tenés que repartir en esa gente.
Correcto.
¿No? Contando los gastos corrientes, bueno, 100 pesos. Si hay una inflación de 120, de 20%, por decir algo, el año que viene vos tendrás que tu presupuesto es 120.
Pero la carta orgánica no te lo estaría permitiendo.
Para. Si, pero vos, lo que digo es, vos no podés aumentar, de la única manera que vos podés aumentar cantidad de concejales y asesores es disminuyendo el sueldo para respetar el presupuesto.
Es la idea de Republicanos, que deberán de venir ahora en la Asamblea.
Eso es no puede ser, porque Luis,
es una idea del partido que deberán debatir en...
Pero no se puede, Roberto, un minuto, no se puede, porque en este país que hay inflación, vos no podés decir que tenés que fijarlo en términos porcentuales. Si vos decís este año el presupuesto municipal es de 1.000 pesos, por decir algo,
que eso corresponde a determinado porcentaje de la compra.
El 10% del presupuesto municipal es para el Consejo Deliberante, 100 pesos.
Correcto.
Correcto. El próximo año el presupuesto del municipio de 2.000, el presupuesto del Consejo va a ser 200.
Correcto.
Si es así, está bien. Si fijan un porcentaje...
Eso es lo que quiere Republicanos, eso, sí. Que el porcentaje esté fijado en la carta orgánica de acuerdo a la que reciben. El problema va a estar en que si vos nombraste concejales y asesores y después no le podés cumplir, es un problema político tuyo y no del Consejo Deliberante.
No, es
del
Consejo...
Es difícil. Es difícil.
Sí.
¿Alguna consulta? En esta convencional constituyente, ¿pueden modificar el porcentaje que recibe el Consejo Deliberante?
Es lo que van a intentar en una moción, que fue lo que dijo Ricardo Forgione en la entrevista del lunes. Es lo que ellos pretenden.
Porque si hoy Aníbal, como bien dice, el de 1.000 pesos, el Consejo recibe el 10%, con esta nueva convencional constituyente pueden modificar a que sea el 20%, y ahí sí, si aumenta el número de concejales, les aumenta el presupuesto.
Mira, Roberto, hasta ahora, cómo funciona cualquier poder del Estado,
quieren manos libres.
No, lo que digo es que el poder legislativo, como el juzgado de faltas, como los entes de la municipalidad, elabora su presupuesto de manera anual, eso lo manda al municipio, y después el municipio elabora el presupuesto general. Es decir, que el presupuesto del Consejo Deliberante siempre lo elabora el presidente con los concejales, se supone, y determina lo que es gastos corrientes, lo que las partidas para concejales, las plantas, la cantidad. En el presupuesto del Consejo, normalmente vos vas a ver en la ordenanza del presupuesto municipal, vas a ver discriminado poder ejecutivo, poder legislativo, juzgado de faltas, y vas a ver en la ordenanza que te dice tantos cargos de planta política, tantos cargos de planta permanente, y después viene un desglose de lo que es los gastos corrientes de funcionamiento y demás, mobiliario, toda la cuestión. Lo que pasa es que es muy difícil establecer, vos podés poner un tope, decir, bueno, el presupuesto para el gasto va a ser este. El problema es que, por cuestiones republicanas, cada poder del Estado elabora su propio presupuesto. El problema es que siempre sale el mismo lado.
Bueno, les agradezco el tiempo y el aire.
No, por favor.
Abrazo, amigo.
Abrazo, muchacho, un gusto escucharlo.
Igualmente, Roberto.
Abrazo, amigo. ¿Qué tenías, profe?
No, tenía ganas de... ¿Qué hora es ya? Ya en medio... Pero quería tener intenciones de explicar en algún momento el tema del presupuesto participativo.
¿Querés hacerlo?
No sé qué tiempo tenemos, porque yo también ando medio...
Ah, bueno, es tu tiempo. ¿Lo dejamos para la semana que viene?
Bueno.
Tipo, te pedalea.
Pero... No, yo te digo, en realidad quizás sea... O cualquier otra, o quizás sería a lo mejor interesante para que hacerlo al revés, ¿no? Que a lo mejor abrir acá vos en tu canal, acá en la radio, que la gente te pida hablar de algún tema del ámbito municipal o provincial o nacional y lo podamos desarrollar. A lo mejor sería más atractivo.
A mí se me había ocurrido presupuesto participativo porque es uno de los temas que se va a pretender modificar en la convención constituyente. Presupuesto participativo que no está reglamentado en el 100%.
En realidad, la ordenanza, creo que es la 3.800 y pico, se hizo en el 2008. Yo creo que en algún momento lo hablé, la ordenanza de presupuesto participativo realmente fue un trabajo de todos los bloques políticos del Consejo Deliberante en ese momento. Yo tuve el placer de trabajar en esa ordenanza con varias personas de distintos bloques políticos y partidos políticos, y se llegó a una ordenanza de consenso donde fue votada por unanimidad, y de alguna manera todos los concejales participaron en la redacción y en la confección de esa ordenanza a través de sus asesores. O sea, nosotros nos reuníamos prácticamente todas las semanas, y más de una vez por semana, íbamos avanzando con el articulado. Ese articulado se lo presentábamos a los concejales, a cada concejal para el cual uno trabajaba, y el concejal daba su visto bueno, decía, no, esto no me gusta, fijémonos, ¿no?, qué podemos hacer, si había algo que corregir, nos volvíamos a reunir. Bueno, y así se avanzó en esa ordenanza. Lo que sucedió es que primero se tardó en reglamentar y después fue mal reglamentada. Y el Ejecutivo, en lugar de decir cuál era el impedimento que de alguna manera hacía que no se podía poner en vigencia la ordenanza de la manera que estaba redactada, la durmió, la planchó, empezó a reglamentar cosas que no estaban en su espíritu, en lugar de decir, esto se puede hacer, o quizás hubiera sido mejor mandar representantes del Ejecutivo al Consejo. De
para
todas
la
maneras,
reglamentación.
El oficialismo estaba representado, porque en ese momento estaba Adriana Chaperón y estaba Coria, me parece, que... ponían su gente. Yo trabajé mucho con con la gente de Adriana y con la gente de Marco y con la gente de Verdile. Bueno, entonces, en realidad se suponía que el Ejecutivo estaba representado en el bloque de la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que después decían que no se podía implementar, que era, y lo empezaron a deformar y terminó haciéndose, que hoy no sé si se hace, pero llamaban a 20 vecinos, llamaban a vecinos de un barrio y le decían, ¿qué quieren hacer? Y ese no era el espíritu del presupuesto participativo, porque aparte iban 20 personas. Y la realidad también que hay que... Yo creo que el presupuesto participativo tiene dos patas fundamentales. Si una no funciona, es imposible. Por un lado, la voluntad política del intendente, del Ejecutivo Municipal, sea del partido que sea, que diga, yo lo quiero implementar. Y por otro lado, la participación del vecino. Si el vecino no participa, el presupuesto participativo, como su nombre lo indica, no funciona. Cuesta trabajo que el vecino participe. Quizás lo más fácil pueda ser que exista la voluntad política y no la participación vecinal. No sé en estos momentos. Pero eso, esa participación vecinal cuesta. Y costó, por ejemplo, en Brasil, donde se puso este presupuesto, y empezó a movilizar gente cuando empezaron a ver hechos concretos. Porque mientras vos no ves la realidad y los beneficios que trae el presupuesto participativo, podés mirar al costado. Ahora, cuando vos ves realmente que esa participación se plasma en obras y en acciones concretas, el otro dice, ah, opa, es bueno participar. Y eso es un movimiento, digamos, en ascenso, que permite que la gente participe. Pero bueno, lo charlamos con más detalle
11 horas 30 minutos
la semana próxima.
Es un placer siempre tenerte, profe. ¿Cuántos temas?
Igualmente.
Nos vamos a la tanda compartiendo un poco, ¿no?, los dichos de esta mujer. Que cada uno saque sus conclusiones.
Kiwi, le digo yo a esta plataforma. Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre, pero todos lo deben conocer, donde dice que para qué carajo las mujeres...